revista The Lancet, una publicación prestigiosísima de carácter científico, ya advertía, atención, en octubre de 2020, que para entender el COVID-19 habría que abordar la hipertensión, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades que pueden incrementar el riesgo de padecer la enfermedad y de que sus síntomas sean más graves. Es decir, hay que abordarla desde muchísimos aspectos. Vamos a saludar a Amaia Martioda, que es dietista, nutricionista y responsable del centro Epic Fit en Vitoria. ¿Qué tal, Amaia? Egunon.
Egunon, Arat.
Oye, tener hábitos de alimentación saludable sabemos, ¿no?, que previene de muchas enfermedades y que nos permite además tener un sistema inmune fuerte, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Con el COVID entiendo que ocurre lo mismo.
Así es. Y ya hace 2 años intuíamos, pues bueno, que el estilo de vida, ¿no?, pudiera ser, pues bueno, un detonante o un interruptor a que la enfermedad pudiera despertar más o menos consecuencias. Casi 2 años después tenemos casi las certezas, ¿no? Ya a día de hoy pues ya se empiezan a publicar un poco los trabajos, los estudios científicos, donde ya pues se habla con un poquito más de certeza y evidentemente aquellas personas que incluso antes de entrar en este 2020 si ya mantenían un estilo de vida, pues bueno, pues eso, con un hábito de o una rutina, ¿no?, de ejercicio físico, de un estilo de vida activo, que mantenían una alimentación rica en vegetales, reducida en alimentos ultraprocesados, sobre todo mantenían también un ritual de descanso, pues son las personas igual que, pues bueno, que han tenido un sistema inmunitario más fuerte y que de desarrollar la enfermedad se han podido desarrollar de una manera más silenciosa o asintomática.
Pensemos en una persona que acaba de pasar la enfermedad y que, bueno, pues digamos se ha quedado un poco débil, ¿no? La semana pasada Sara Maldonado nos daba unas claves, ¿no?, para recuperarnos físicamente tras la infección. Desde el ámbito de la nutrición, ¿qué carencias estáis viendo en personas que han pasado el COVID? Si es que ya habéis visto algunos casos, ¿eh? Amaia.
Sí. Sí, hombre, sí es cierto que aquí hay que ver también un poquito las consecuencias que ha dejado la propia enfermedad y también el historial clínico que traía esa persona, ¿no?, antes de haber desarrollado la infección. No es lo mismo una persona joven que ha podido desarrollar, que mantenía un estilo de vida activo, incluso que podía tener un perfil de deportista, que ha desarrollado la enfermedad y se ha quedado con unas consecuencias específicas del COVID, ¿no?, pues alteración en el sistema cardiovascular, incluso por, bueno, un cambio de composición corporal que le hace sentir todavía esa fatiga también y ese cansancio muscular, que una persona ya más mayor, con patologías previas, que además ha sufrido un COVID y incluso esa enfermedad la ha podido mantener durante unos meses, pues igual ingresado o fuera, ¿no?, de su rutina de la actividad física o rutina, y la ha podido hacer perder peso y empeorar, ¿no?, su cuadro clínico. Hay que atender un poco si ese perfil individual y con eso pues uno ir atendiendo igual los objetivos más a corto plazo. Normalmente, ¿qué es lo que vemos? Que son personas que vienen con mucha fatiga, con un gran cambio, ¿no?, en su composición corporal, igual también incluso con el gusto y con el olfato alterado. Entonces, de primeras hay que reconstruir, ¿no?, un hábito de alimentación saludable, igual sobre todo atendiendo en el aporte energético. A menudo también es gente que viene con un gran déficit en vitamina D, esa vitamina, ¿no?, que al final la activamos con la exposición al sol y entonces pues hay que replantear un poco, pues bueno, si hay que fortalecer un poquito el consumo también de alimentos más ricos en vitamina D y también, pues bueno, sí, como te decía, eso, reconstruir un poco el aporte energético y una vez más aportar proteína, ¿no?, porque el cuerpo lo que necesita otra vez es construir esa masa muscular también que se ha podido deteriorar durante, pues bueno, ya no solamente estos 2 meses, sino también durante el periodo de la infección.
Tú hablabas, ¿no?, de casos que habéis visto de personas que han pasado el COVID, ¿no?, y que se les queda, pues algunas fatiga, otras evidentemente han perdido peso y otras han perdido el olfato y el gusto. ¿Qué alimentos o qué pautas debemos introducir para recuperarnos tras el COVID, viendo esos diferentes perfiles que vosotros ya estáis atendiendo y que vosotras estáis atendiendo en Epic Fit y, bueno, el resto de nutricionistas y dietistas, pues bueno, ya estáis observando, ¿no?, en vuestras consultas?
Sobre todo yo lo que sí trato es de aportar, ¿no?, una alimentación también rica en vitaminas y minerales y rica en antioxidantes. Al final, si las verduras y las frutas tienen que estar, si ya tienen que estar presentes en una alimentación saludable en estas personas, ¿no?, que han sufrido un periodo de infección y de oxidación muy grave y de inflamación también, pues necesitamos, pues bueno, pues sí, fortalecer el consumo antes de nada, pues bueno, de esos alimentos vegetales. Pues bien que en el desayuno haya una pieza de fruta, pues con esa porción de antioxidantes, de vitamina C especialmente, que también se ve que tiene, pues bueno, una actividad, ¿no?, antiviral y de inmunomoduladora, de fortalecer el sistema inmunitario, Luego también, pues bueno, tanto las comidas como las cenas, siempre recomendamos aportar, pues bueno, una ración, pues al menos de 200, 300 gramos de verduras a edad. Y yo en estos casos, pues bueno, pues sí, atiendo un poquito el nivel de saciedad que pueden tener. Si veo que vienen con el gusto alterado, que incluso no tienen mucho apetito, pues bueno, pues evalúo si pueden ser más conveniente comer estas verduras en modo sólido, en modo completo, o es preferible igual triturarlo y buscar, ¿no?, una manera pues menos saciante de incorporar estas verduras. Y como te decía, si estas personas, depende un poco qué tipo de infección han podido tener, han tenido un gran déficit energético y necesitan aportar o incorporar energía de calidad nutritiva en su alimentación. Entonces, sí, especialmente les incidimos por lo menos en las dos primeras semanas de tratamiento con nosotras que aporten, ¿no?, hidratos de carbono a su alimentación. Incluso muchas veces lo que vemos es que ya no solamente igual el comportamiento les hace comer menos hidratos de carbono, como han podido ver igual incrementado su peso durante el periodo de la infección, muchas veces de manera consciente muchos deciden quitar los hidratos de carbono de su alimentación, ¿no? Quitar las féculas, las patatas, las legumbres e incorporar, pues igual, más proteínas animales, ¿no?, en su alimentación. Entonces, sí tratamos un poquito de, una vez más, tratar un poco de quitar, ¿no?, ese mito y ese miedo a comer hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono también nos va a ayudar un poco a alimentar nuestro sistema inmunitario, a sentirnos otra vez con energía. Si tenemos otra vez que recuperar un estilo de vida activo, pues bueno, sentirnos con energía, ¿no?, y con la motivación de poder ir incorporando pasos o rutinas de ejercicio físico en nuestro día a día. Entonces sí que le damos especial importancia que bien el desayuno, que bien la comida, incluso la cena, tenga una ración de hidratos de carbono evidentemente saludable, compleja y nutritiva, como pueden ser las legumbres, como pueden ser las patatas, como pueden ser, bueno, también las verduras aportan, ¿no?, hidratos de carbono, cereales integrales, porque ello también nos va a ayudar, pues bueno, pues como decía, pues a incorporar esa energía. Y luego, pues también hay que evaluar un poco el consumo de la proteína. Como hemos comentado otras veces que hemos podido sentarnos, el comer una proteína o tener una distribución de proteína, tanto animal como vegetal, si puede ser de manera equilibrada, mejor. Distribuida a lo largo del día, también nos va a ayudar a que el cuerpo tenga facilidad de ir recuperando y ganando esa estructura de la masa muscular y bueno, y sobre todo si esa persona ha tenido un deterioro, ¿no?, de la condición física, se ve cansado, incluso si ha podido cambiar esa composición corporal, igual él se ve con más volumen que hace un año atrás. Pero igual lo que estamos viendo, ¿no?, con el análisis del estudio de la composición corporal, pues vemos que ha habido un deterioro de la masa muscular, una pérdida de músculo y un aumento de la grasa corporal. Por donde debemos empezar es precisamente por incorporar la masa muscular que hemos perdido, no tanto la atención, ¿no?, del aumento de la grasa corporal.
Todos estos son claves o pautas, ¿no?, para personas que han pasado la enfermedad y, bueno, pues se han quedado un poco flojas, que han perdido peso, que han perdido esa masa muscular, que han perdido olfato gusto, que sienten fatiga. Pero, de forma preventiva, sabemos y lo hemos dicho, ¿no?, que la alimentación puede fortalecer el sistema inmune, que es tan importante en esta enfermedad. ¿De qué manera o cómo la alimentación puede ayudarnos a fortalecerlo? No sé qué tipo de alimentos y de pautas alimenticias tenemos que seguir para tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte como para que, una vez que nos podamos contagiar, esa enfermedad no haga tanta mella, ¿no?
Bueno, y en todo caso, Arez, lo que sí me gustaría un poco dejar claro antes de nada, para que luego uno no crea, ¿no?, que la alimentación va a ser la vacuna de esta enfermedad, es precisamente eso, ¿no?, hacer entender que la alimentación en todo caso va a ser un coayudante de encontrarnos pues con un sistema inmunitario un poquito más fuerte, pero que en todo caso va a estar al mismo nivel que el ejercicio físico también es inmunomodulador, que el descanso, que la higiene del descanso, que el manejo del estrés, que también estar vacunado, o sea, va a estar al mismo nivel. Y en todo caso, pues bueno, ¿qué alimentación podría ser más inmunomoduladora o estimuladora, ¿no?, del sistema inmunitario? ¿Qué alimentación nos podría dar más protección? Pues precisamente aquella alimentación que sea más rica en fitonutrientes, en vegetales. Los fitonutrientes, que son moléculas que vienen precisamente los vegetales, que pueden ser, ¿no?, que tienen esa capacidad de antioxidantes, de fortalecer el sistema inmunitario, de fortalecer el sistema cardiovascular. Sabemos que eso pues tiene un impacto muy importante, ¿no? En el sistema inmunitario, pues aquí, por ejemplo, las frutas frescas de temporada, las que puedan ser más ricas en vitamina C, los frutos rojos, las moras, las frambuesas, las fresas, pues también son especialmente protectoras, ¿no? A protegernos sobre a enfermedades de infección respiratoria vírica. Y luego yo creo que también es importante, aparte de que la alimentación pueda ser más o menos rica en vegetales y en frutas frescas, que pueda tener un perfil antiinflamatorio, entiéndeme. O sea, sí. No porque tengamos que hacer la alimentación más rica en omega 3 y tengamos que buscar, ¿no?, el pescado azul frente al pescado blanco, por ejemplo. No, se trata precisamente de quitar, ¿no?, de nuestra alimentación aquellos alimentos que puedan ser más proinflamatorios. ¿Qué? ¿Cuáles son? Pues los alimentos que pueden ser más ricos en sal, en azúcares, los ultraprocesados en definitiva, los que son más ricas en grasas saturadas, que vienen a ser, pues bueno, pues sí, repostería, productos ultraprocesados, productos que vienen igual, ¿no?, empacados, envasados, y bueno, y en la medida de posible, si podemos incorporar al menos pues una o dos raciones de pescado azul de tamaño pequeño, podemos incorporar las semillas en nuestra alimentación, todo igual la chía, ¿no?, o las semillas de lino, que también son más ricas en omega 3. El aceite de oliva, aunque no sea un omega 3, también, pues bueno, por el perfil de tipo de grasas que nos aporta, también nos ayuda, pues bueno, a que nuestro sistema pues se mantenga, ¿no?, protegiéndonos, pues bueno, frente a enfermedades o manteniendo un perfil un poco menos inflamatorio. Todo ello va a contribuir, pues ya no solo a que tengamos una buena protección de o que tengamos un sistema inmunitario fuerte, sino que también podamos atender, porque si te das cuenta, cuando hemos hablado otras veces de enfermedades cardiovasculares, esta base de alimentación rica en vegetales y rica en los alimentos que te he indicado también nos protege y nos ayuda a que esas enfermedades inflamatorias, como pueden ser la diabetes, enfermedades de corazón, pues se manejen mejor, ¿no?, a través de la alimentación.
Claro, porque es importante además lo que tú has señalado al principio, ¿no?, que nos va a coayudar, ¿no?, la alimentación. En ningún caso es el antídoto, ¿no?, a contagiarnos ni a pasar la enfermedad, pero nos va a ayudar. De hecho, ¿no?, sabemos que las personas con diabetes, con enfermedades del aparato digestivo, hipertensión, obesidad, tienen más riesgos, ¿no?, y son ellas las que tienen que prestar especialmente atención a lo que comen.
Eso es. Sí, yo sobre todo creo que es importante que, bueno, que si llega un mensaje a la sociedad sea este y no caigamos, ¿no?, en la creencia de que la alimentación o un alimento en concreto nos va a librar, ¿no?, una vez más, de una enfermedad muy concreta. A día de hoy sabemos que cuando hablamos de salud, precisamente la salud la configuran diferentes áreas, ¿no?, la parte de la gestión emocional, la parte del ejercicio físico, la alimentación, pero todos al mismo nivel. Uno no es protagonista frente al otro y por mucho que estemos atendiendo muy bien la alimentación, si no nos estamos haciendo responsables de los otros factores, probablemente no estemos disfrutando, ¿no?, de una salud completa.
Desde luego. Los profesionales de la nutrición, Amaya, ¿habéis notado un incremento de trabajo tras la pandemia por todo esto que estamos hablando? Por infecciones de COVID, porque, bueno, pues la pandemia también y los meses esos de confinamiento, digamos que a todos nos afectaron de alguna forma. ¿Qué tipo de consultas tenéis?
Está cambiando el tipo de consulta, Arad. Sí, es cierto que, pues bueno, el dietista nutricionista probablemente antes del 2020, de enero a abril, atendía mucho, pues, gente muy motivada, ¿no?, a querer perder peso, casi por mucho que nosotras incidiéramos en el mensaje de que había que cambiar, ¿no?, la alimentación por alcanzar una mejor salud. La motivación real, ¿no?, de mucha gente de esas, pues no era en sí la salud, sino pues seguía siendo un fin estético. Casi me atrevo a decir que a día de hoy no estamos atendiendo ese tipo de motivaciones. No sé si tenemos más o menos volumen, yo te diría que tenemos un volumen parecido, incluso todavía igual un poquito ralentizado, ¿no?, al que podíamos tener en el 2019, pero sí el tipo de motivación de las personas es distinto. Yo creo que las personas, cada uno de nosotros, yo creo que somos más conscientes, ¿no?, de lo que puede estar en nuestras manos para proteger nuestra salud. Sabemos, ¿no?, la importancia que puede tener el estilo de vida dentro del manejo de nuestras enfermedades. Estamos atendiendo cada vez más a personas con patologías. Antes igual atendíamos más a una población sana, pues bueno, gente con patologías, sí, has hablado de la patología digestiva, pues sí, estamos sobre todo, yo creo que atendiendo mucho ese tipo de perfil ahora mismo en el centro, y gente que sí tenía, que te mantenía un estilo de vida muy activo, que era deportista y que después, pues sí, de estos dos años ha visto muy mermada, ¿no?, la condición física, bien porque ha podido sufrir del virus, como por el parón, ¿no?, que tuvimos que hacer todos durante el 2000, 20. Entonces, pues bueno, pues sí estamos atendiendo, yo diría que más ese tipo de motivaciones.
Bueno, hace semanas que abrimos esta ventana relacionada con el coronavirus y cómo nos afecta en diferentes aspectos, en las dudas que nos va generando, lo hemos abordado desde la perspectiva de esa tercera dosis, desde la perspectiva de los antígenos, también de cómo la actividad física puede ayudarnos a prevenir y también, una vez que hemos pasado la enfermedad, a recuperarnos, y la alimentación es otro elemento más a tener en cuenta, como nos explicaba Amaya Martio, de dietista, nutricionista y responsable del Centro de Big Fit aquí en Vitoria-Gasteiz. Amaya, es que ricasco como siempre, un abrazo muy fuerte.
Sí. Nadie,
agur.